¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, nuevamente estamos aquí en Radio Dramas para estudiar metafísica. Escuchas el programa Aprendiendo en el Camino y yo soy Fela Galván. Vamos a seguir estudiando con Connie Méndez el libro Piensa lo bueno y se te dará, hoy con el tema de la reencarnación. Así que vamos a disponernos primero a sintonizarnos y relajarnos para luego comprender mejor. Así que aquiétate, serénate por un momento, simplemente para tu actividad y toma una respiración profunda y siéntete tranquilo, confortado, centrado. Mientras sigues respirando de forma armónica y suave, inhalando calma y soltando con el aire tensiones. Y ahora, así, aquietados, vas a reconocerte como una entidad espiritual. Te vas a identificar no con la forma, no con el cuerpo, sino como el alma que eres. Reconócete como el alma, reconócete como el ser de luz. Y visualízalo como un sol en el centro de tu pecho, un sol que tiene una pulsación, un latido. A través de esta imagen te sientes profundamente conectado con tu ser divino interno. Y te sientes divino. Mientras mentalmente afirmas, yo soy un hijo de la luz. Yo soy un ser de luz, eterno, permanente. Yo soy luz, sin tiempo. Es lo que siempre he sido, lo que soy, lo que siempre seré. Soy un ser de luz. Mantén este sentimiento, esta imagen, unos segundos más. Toma una nueva respiración profunda y con ella vamos a terminar la meditación. Pues ya sabes, la reencarnación, ese es el tema que tenemos para hoy, así que vamos a seguir con Connie y con su libro, ya casi terminándolo. De hecho, te comento, ya la próxima semana tendremos el último capítulo de esta temporada, de esta cuarta temporada del programa Aprendiendo en el Camino. Pero hoy tenemos clase y comienza así, Connie. ¿Y por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores? Bueno, tú recordarás que del capítulo anterior veníamos diciendo que nosotros somos vida, que la muerte no existe y que lo que ocurre es que la vida va cambiando de formas. La forma es el cuerpo. Esto lo explican muy bonito los budistas. Ellos dicen que si tú coges un vaso de agua y vuelcas el agua en el piso, o la vuelcas en un paño que se empapa con esa agua, o la vuelcas en una botella, el agua sigue siendo agua, solo cambia el recipiente que la contiene. Pues eso pasa igual. Tú eres el agua, el alma. El maestro Jesús le llamaba el agua de vida. Tú eres esa agua. Tú eres el alma, pero no eres el cuerpo, no eres ni el vaso, ni el paño, ni el piso, ni la botella. Esos son instrumentos que te contienen durante un tiempo. Y entonces ya aquí entramos en el tema de la reencarnación. La reencarnación es precisamente la oportunidad que tienes de utilizar distintos recipientes para aprender. Pero tú no eres el recipiente. Entonces aquí Connie comienza diciendo, bueno, ¿y por qué no recordamos lo que fuimos en vidas anteriores? Esto se lo preguntan siempre los estudiantes de la verdad. Pues Connie dice que bueno, que es así. Qué grande es el amor de Dios y sus leyes sabias. Claro, primeramente yo te voy a preguntar, si yo te preguntara ahora qué hiciste tú el martes pasado, a menos que esa fuera una fecha muy marcada para ti, pues me contestaría, pues no recuerdo, tendría que recapacitar. Y perderías el tiempo recapacitando algo tan inútil, superfluo y tan poco provechoso como es traer el pasado al presente. ¿Qué ganarías con revivir esos días pasados? Pues nada. Y probablemente revivirías algo desagradable, porque siempre hay algo desagradable en el pasado. Entonces hay muchos estudiantes que se empeñan mucho en eso, en ese tema de recordar las vidas pasadas. Pero yo te quiero decir que uno tendría que analizar la vida y decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué para la mayoría de las personas el recuerdo de las vidas pasadas está velado? Debe haber una razón, una buena razón. La vida siempre ha demostrado ser muy inteligente. Fíjate qué perfecto funcionamiento tiene tu cuerpo, por ejemplo. Es un funcionamiento inteligente y perfecto. Entonces, si está ese mecanismo de olvido de vidas pasadas, debe ser por algo. Debe ser porque no estamos preparados para estar recordando lo que fuimos en otros momentos. Si a veces, recordando lo que hemos visto en esta, lo que hemos sido en esta vida, ya nos traumamos. Imagínate si tuviéramos el recuerdo de todo lo que hemos sido en otras encarnaciones. Además, teniendo en cuenta de que si la evolución va hacia adelante, de aquí para atrás he sido peor, he sido menos maduro. Lo que pasa es que somos unos curiosones y lo que queremos nada más que pues encontrar alguna prueba de que hemos sido grandes. Pero yo te quiero decir que ya eres grande, ya eres un ser divino y que en realidad lo que tú tienes que ver es hacia donde te vas desarrollando. Tienes que darte cuenta de que vas hacia adelante, hacia una mayor madurez, que de aquí para atrás, por lo tanto, normalmente lo que vas a encontrar es que has sido menos o peor. Aunque no lo creas, tú has sido criminal, preso, mujer de la vida, esclavo, etcétera, etcétera. Si pudieras rememorar esas épocas muertas, volverías a sentir todo lo desgraciado que fuiste. Si lograras recordar la época en que fuiste rey o reina, pues entonces lo que pasaría sería muy malo, porque probablemente habrás tenido ratos atestiguando injusticias y torpezas, las que cometiste tú probablemente. Y tu alma de hoy no podría soportarlo. Te voy a decir lo que se siente cuando se regresa la mente a un pasado tan remoto. Vamos a verlo. Es como si tú, acabado de bañar, de empolvar y de empapar de agua de colonia, te obligaran a meterte en un barrito de inmundicias en el cual no te pudieras mover para sacar la cabeza y respirar. Eso es lo que te ocurriría si trataras de mirar hacia el pasado. El pasado está atrás, el pasado ya se dejó y ya está fundamentando tu presente, y es en el presente donde debes vivir. Eso no significa que el pasado sea perdido, no, para nada. La esencia de ese pasado es lo que ahora te ha formado. Por tanto, está aquí ya, no necesitas ir allá a buscarlo, sino que simplemente debes ahora disfrutar de sus frutos positivos y al mismo tiempo ir corrigiendo lo negativo que hayas podido ir creando. Si por otro lado, si alguna de tus vidas pasadas fue muy espléndida y regalada, al volver a tu estado presente también te sentirías muy mal, muy inconforme, si notaras que esta vida es inferior a aquella en que tuviste ventajas materiales. Pues ahí lo ves, somos seres bastante complejos y debemos tener mucho cuidado con algunos de nuestros deseos llamados, entre comillas, espirituales. A veces no es sino caprichos de la personalidad que quiere ver cómo fue para sentirse engrandecida por grandes logros o algo así, pero a la larga es negativo. Si lo pasaste mal, porque lo pasaste mal. Si lo pasaste bien, porque ahora no lo estás pasando tan bien. Recuerda, la vida es una escuela y cada vida es un grado más adelantado que el último. Si una vida es plena y la que le sigue es pobre, es porque se desperdició algo, se dejó de aprovechar y hay que rehacerlo de nuevo. Eso es todo. O sea, lo que tienes que hacer es ahora darte cuenta de cuáles son las lecciones que la vida en este momento te presenta y aprovechar esas lecciones. Irse al pasado es desconcentrarte de lo que ahora te toca. Si cuando estás en cuarto de primaria estás todo el rato pensando qué bueno era cuando estábamos en segundo, pues cuarto no lo sacas adelante, estés seguro que lo suspendes. Segundo tuvo su tiempo y cuarto tiene su tiempo y es ahora, en nuestra metáfora. Sigue Connie diciendo: el amor de Dios no conoce el infierno. Nadie se condena eternamente, todo tiene perdón, por supuesto. Eso del infierno fue un invento humano. Se inventó para dominar a los pobrecitos incautos e ignorantes que no sabían nada de las cosas, que los tenían dominado por el hambre, prácticamente, por el hambre y por el miedo. Pero no existe nada como eso. Lo único que existe es evolución. Lo único que existe es que si ahora te has equivocado es porque eres un ser en aprendizaje. Más adelante sabrás hacerlo bien, eso es todo. Todos tenemos siempre una nueva oportunidad y, como dice el Maestro Jesús, hasta 70 veces 7. Eso es una forma de decir, bueno, todas las que hagan falta. Eso sí, los errores traen consecuencias, pero esas consecuencias también te enseñan. A esas consecuencias le llamamos el karma. El karma es la ley de causa y efecto. La casualidad no existe, eso es lo que explica esta ley. Lo que explica es que todo tiene una causa, que toda causa además tiene un efecto. Por eso no existe la casualidad, sino la causalidad. ¿Ves la diferencia? Bueno, hay karma bueno y hay karma malo, claro, ya los conoces. Es la deuda que contraemos por el mal y el cobro por el bien que ya hemos realizado anteriormente. Pero aquí mal y bien no significa que seas ni malo ni bueno, sino que simplemente significa que estás aprendiendo, que has cometido errores, que esos errores están movidos muchas veces por la ignorancia, también por el egoísmo, pero en el fondo el egoísmo también es ignorancia. Ignorancia de que eres un ser divino, ignorancia de tu naturaleza espiritual, ignorancia de tu plan divino también. El ser divino es el señor del karma, tu Cristo es el señor del karma, porque Él es el que va administrando qué parte de tu karma puedes ir en este momento recogiendo para, eso sí, para transmutarlo, para sanearlo. Él te va dando como la partecita que puedes recoger y va administrando, guardando el resto hasta que estés preparado. Entonces Él es el señor del karma, le llamamos así por esto. Bueno, pues en el ser divino no existe karma. Entonces, ¿es posible borrar un karma malo? Pues claro que sí, por supuesto, sí, mirando al ser divino, acostumbrándonos a habitar en su morada, como dice el Salmo 91. Además, al adquirir el ser humano lo que se llama la conciencia espiritual, que esto es estar pendiente de cumplir las leyes que ya hemos ido exponiendo a lo largo de este curso, pues ya no se está bajo las leyes materiales, está bajo la gracia, como decimos en el decreto, en la oración científica, de deseo tal cosa, en armonía con todo el mundo, bajo la gracia de manera perfecta. Bueno, estar bajo las gracias significa comprender las leyes y hacer que tu conciencia more en el reino divino de acuerdo al conocimiento de las leyes. Bueno, pues al estar bajo la gracia se tiene el derecho de invocar leyes superiores. Muchos de los efectos kármicos entonces son disueltos automáticamente por el efecto de que el individuo eleva a menudo su pensamiento. A ver, esto no significa que tú te saltes las leyes, ni mucho menos. Lo que significa es que tu estado de conciencia te ubica en un nivel de vibración y en esa vibración hay leyes que funcionan. En cada vibración, en cada plano, hay un conjunto de leyes que están rigiendo el funcionamiento de ese plano. ¿Qué ocurre si tú te elevas en vibración? Que te ajustas a las leyes que funcionan en esa nueva vibración, en ese nuevo plano. Y esto es que una ley superior, digamos que subyuga a una ley inferior. Esto es como si tú aquí, imagínate que tuvieras un pleito judicial y te vas a los tribunales y presentas tu juicio y resulta que pierdes. Entonces tú te vas al Tribunal Supremo, te vas a un tribunal superior y allí ganas. ¿Qué ocurre? Que el tribunal superior vence al tribunal local en el que tú previamente habías presentado tu demanda. ¿Te das cuenta? Esto es igual. Entonces no es que no estemos saltando la ley, es que estamos acudiendo a una ley superior. Ojo, para lograr esto es evidente que tiene que haber en ti un desarrollo, tiene que haber una conciencia un poquito más elevada. Y esa conciencia más elevada se obtiene pensando de forma más limpia, más pura, más positiva. Y también, por supuesto, sintiendo de forma más limpia, más pura y más positiva. Porque todo esto eleva tu vibración. Sigue con él diciendo que él mismo no se da cuenta de su privilegio, sino cuando compara lo que le ocurre a otros y lo que le es evitado a él. En ese momento se asombra y se le ocurre que él está protegido por una presencia invisible. Muchas personas tienen esta experiencia de sentir como si fueran protegidos, como si estuvieran protegidos. Bueno, es que precisamente es lo que ocurre al elevarte en vibración. Esto significa que tienes que hacer un trabajo con tu conciencia. Hay muchas personas que se desilusionan porque el primer día que empiezan a pensar positivo ya quieren tener estas ventajas y estos frutos, pero en ninguna profesión y en ninguna actividad humana podrías ver que ocurriese esto, que el primer día que acudes a clase o el primer día que empiezas a aprenderlo ya eres un maestro. No, todo requiere tiempo, esfuerzo, pensamiento y sentimiento. O sea, formar tu conciencia. Por eso somos estudiantes de metafísica o de cualquier otra escuela espiritual, porque tenemos que ir formándonos. Por eso somos estudiantes, insisto. Bueno, las reencarnaciones cesan cuando el individuo ha desarrollado el amor por todo sin distinción, cuando ya sabe colocarse en el lugar del otro y comprender el motivo que le impele a actuar como actúa. También cuando siente que no tiene nada que perdonar porque lo que quiera que le hayan hecho es simplemente reacción natural de un plano inferior de evolución. Este individuo ya no tiene nada que aprender en la Tierra y no tiene, por tanto, que regresar a este plano. Así que, como ves, la rueda de reencarnaciones, como le llaman en Oriente, el samsara, no es eterno. No es para toda la vida que tú naces, creces, te desarrollas, mueres, vuelves a nacer, crecer, desarrollarte, morir, sino que eso tiene un fin, una finalidad y también una terminación. Es mientras estás aprendiendo y desarrollándote. Ese es el ciclo de las reencarnaciones. Pero hay un final, y el final tiene que ver con el amor, como ves. La meta última, la lección principal, fundamental, que incluye las demás lecciones, esa es el amor. Así que la meta es precisamente el amor. Los que han sido enemigos en una vida a menudo nacen como madre e hijo o como hermanos en la próxima vida, precisamente para obligarles a amarse. Lo que no eras capaz de hacer con tu vecino, cuando lo tienes como tu hermano, ya te obligas. Ya dices, pero es mi hermano, tendría que quererlo. Y entonces empiezas a forzarte un poquito más. Esa es la razón de que tengamos vínculos tan cercanos. Puede haber dos razones principales por las que hay un vínculo tan cercano. Por amor o por odio. Fíjense que habíamos dicho que el odio no es sino la ausencia del amor. Es lo mismo, siempre estamos hablando de amor. Por tanto, ese vínculo siempre, si es en sentido positivo o negativo, siempre hace que vuelvas a reencarnar con la misma persona, pero más cercana. Así que si alguien te cae mal, si con alguien te llevas mal, yo te recomiendo que sanes la relación por amor. Esto no significa que tengas que vivir con ella. Lo que significa es que deje de haber rencor o cualquier cosa contraria al amor de ti hacia ella. Ella tendrá que hacer el mismo proceso, pero depende de ella, no depende de ti. Ahora tú sí tienes que liberar todas las partículas de la vida, todas las individualidades de Dios, por amor. Es que la naturaleza siempre busca unir por medio del amor, curar y reformar siempre por el amor. El amor es la ley de la armonía para nuestro universo. Y es la ley principal que todos debemos llegar a cumplir. Así que ya ves, la reencarnación es la oportunidad precisamente de que puedas ir liberando por amor todos los errores del pasado. La reencarnación no existe para que tú sepas que fuiste en otra vida. Sí, existe para que sepas que tienes la oportunidad de corregir todo lo que puedas haber hecho mal y también para disfrutar del fruto de todo lo bueno que ya has hecho en vidas pasadas. A continuación, lo que Connie coloca aquí es precisamente el Salmo 91 que comentamos hace un ratito, que habla acerca de la ley del karma, de cierta manera. Bueno, más bien habla acerca de cómo liberarte del efecto negativo de la ley del karma, que era morando en la conciencia superior. El Salmo 91 habla de qué significa eso de morar en una conciencia superior. Lo vamos a ir dando con ella, si te parece. Es un salmo muy bonito. Lo que pasa es que como está escrito en los términos tan antiguos del Antiguo, precisamente del Antiguo Testamento, puede resultar un poco complicado entenderlo. Vamos a ver si hoy lo vemos con otros ojitos. Y dice así el Salmo 91: El que habita en el retiro del Altísimo morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Esta estrofa está clara, ¿verdad? El retiro del Altísimo significa la conciencia divina. Y dice que en ese retiro, o sea, el que habita allí, y recuerda que habitar significa con tu pensamiento y con tu sentimiento, está bajo la sombra del que todo lo puede, del Omnipotente, y que allí mora seguro, que no hay problema, que no le va a pasar nada malo. Sigue el Salmo. Yo diré de Jehová, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en él confiaré. Esta última es la afirmación que produce las condiciones que enumera el Salmo, es decir, tú tienes que colocarte en esa condición, así que eres tú el que primero tiene que hacer el decreto, y por eso tú dices a Dios, o sea, a tu presencia yo soy, eres mi refugio, eres mi fortaleza, en ti confiaré. Entonces, todo lo que se va a partir de ahora a describir que produce este Salmo, se va a dar, pero porque ha habido primero tu invocación. Recuerda aquello de que pedid y se os dará. Y sigue, porque él te hará escapar del lazo del cazador y de la asoladora pestilencia. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te refugiará. Escudo y adarga es su verdad. Bueno, claro, en esta época iba a hablar de cazadores y de enfermedades. Ahora también se aplica igualmente. Si tú consideras a tu presencia, yo soy a tu Cristo como tu refugio, pues, ¿qué es eso de que te liberará del lazo del cazador? Bueno, el cazador es todo aquello que te limita, todo aquello que te quiere dar caza, los miedos, las dudas, las enfermedades, también las personas que te hacen daño, todo eso, de eso también te liberará. Y luego de la asoladora pestilencia, o sea, de las enfermedades. Te refugiará bajo sus alas, será tu escudo, y el escudo es la verdad. Mira, clarito, ¿no? Sigue el Salmo. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la mortandad que hace estragos al mediodía. O sea, trata de comprender los símbolos que encubren todas estas promesas. Está hablando de lo que te puede afectar en cualquier momento, de cualquier manera. Todo quedará cubierto. Y sigue. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Tan solo con tus ojos mirarás la recompensa de los inicuos. Por cuenta has dicho, tú, oh Jehová, eres mi refugio. Por cuanto tú has dicho, tú, oh Jehová, eres mi refugio. Y al Altísimo has puesto por tu habitación. Es decir, porque haces esto, porque te has colocado en la habitación del Altísimo. Recuerda, eso es una vibración elevada, es como lo de subir a la montaña, elevarte en vibración. Entonces, como tú has hecho esa afirmación, por haber hecho de esa afirmación tu norma, por eso estás en la protección del ser divino. Esto también significa que en todo consultas al ser divino, te elevas en conciencia. Sigue el párrafo. No te sucederá mal alguno, ni plaga tocará en tu morada, porque dará encargo a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas de sus manos te llevarán para que no tropieces con tu pie en alguna piedra, es decir, para que no tengas el más leve inconveniente. Que te acompañen los ángeles significa que te sientas cuidado, protegido, sostenido, nutrido por los ángeles, que te guardan en todos los caminos, que además no vas a tropezar. Todo eso es lo que se consigue elevando la conciencia. Incluso sigue diciendo, pisarás al león y al áspid, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto tiene puesto en mí su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Recuerda que el nombre es, en el lenguaje bíblico, es la naturaleza de la verdad. El que conoce la verdad está a salvo. Sigue así, él llamará a mí y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré. De larga vida le hartaré y le mostraré mi salvación. Ahí termina el Salmo para la parte que vamos a estudiar nosotros. Fíjate, es muy curioso que no tiene nada que ver con la visión que muchas veces tenemos de la divinidad como un Dios castigador, como un Dios cruel. No, aquí está diciendo, le responderé cuando me llame, le daré todo el refugio que necesite, le libraré de la angustia, le glorificaré, le daré larga vida, le mostraré la salvación. Está clarito. Lo que ocurre es que para eso primero tienes tú que tocar en la puerta de vida, es decir, elevarte en conciencia. Esto está bien, porque lo que tú no puedes hacer es pensar que como ser divino, lo que tienes que hacer simplemente es rendirte a las circunstancias y que venga Dios y te salve. No, tienes que dejar de ser una entidad resignada y pasiva. Lo que tienes que hacer es reconocerte como una entidad espiritual que debe utilizar su autoridad sobre su mundo, ser digno, espiritualmente digno, y modificar tu vida y tu mundo trabajando con el Creador, es decir, trabajando con tu presencia Yo Soy. Bueno, aquí Connie entonces ha estado un poco explicando la ley de causa y efecto, y esta es la sexta ley de la creación, que dice que todo efecto tiene una causa y que toda causa tiene una reacción, un efecto. Por tanto, no existe la casualidad, por tanto, no existe la suerte. Continúa Connie explicando, la Biblia dice, el amor cubre una multitud de pecados. Es decir, el amor es la solución para todo. El amor es el camino para solucionarlo todo. Pero el amor no me refiero al amor humano, que también lo incluye. Me refiero al amor divino, que es mucho más amplio, mucho más grande. Y como ejemplo, Connie comenta que a Magdalena le fueron descontados cantidad de efectos kármicos, porque según Jesús, había amado mucho. ¿Te acuerdas aquella parte en la que el Maestro Jesús le dice que todos sus pecados le son perdonados por el mucho amor que había dado? Es el amor el que libera siempre. Y de hecho, a la llama violeta, que aquí toca, por supuesto, nombrarla, porque es la llama del perdón y de la transmutación, se la llama la llama del amor perdonador, del amor liberador. Bueno, la última ley de la creación, la séptima, es ese, el principio de generación. Con la explicación de esto vamos a terminar la clase de hoy. Bueno, este principio de generación que ya hemos explicado dice que en todo hay masculino y femenino y que eso es necesario para poder crear. En ti el masculino y el femenino son el pensamiento y el sentimiento. Tú tienes que ligar armoniosamente ambos, pensamiento y sentimiento, para poder crear en tu mundo. Como ves, las leyes todas se entrelazan y estas vuelven a empatar con el principio de mentalismo con que comenzamos esta horita. Siempre el principio de mentalismo lo vas a ver como fundamental. Como piensas y sientes, así es tu vida. La generación se manifiesta en todos los planos, en cada uno de una forma más elevada, pero es el principio el mismo el que se está dando. En el plano físico, para crear un bebé, tenemos que unir a papá y a mamá. En el plano espiritual, si quieres antes en el plano mental, para crear cualquier cosa en tu vida, por ejemplo la sanación, tienes que unir a papá, que es el pensamiento de salud, con la mamá, que es el sentimiento de ser salud. Entonces tienes la manifestación, el hijo, la salud. Muy bien, aquí acabamos por hoy. Eso sí, continuamos el próximo jueves con el capítulo titulado El signo de Acuario. Con eso y una advertencia final, terminamos el libro, terminamos el curso y terminamos la temporada, todito. Pero hoy seguimos. Hoy vamos a seguir con una pieza musical para que puedas un poco reflexionar las cositas que hemos dicho ahora y si no también para que te relajes y disfrutes. Hoy te traigo un nuevo autor de música nueva era. Él se llama Dennis Quinn. Este señor también es conocido como Asha. Él comenzó en los años 80 a hacer composiciones que tienen cierto interés místico. Él es un psicoterapeuta transpersonal y tiene muchos intereses espirituales que luego vuelca en sus composiciones musicales. Él usa el sintetizador, pero también tiene muchas orquestaciones propias de la música clásica y también de la música celta. Te voy a comentar algunos de sus títulos. Por ejemplo, tiene Open Secret, esos son los títulos de sus álbumes. Tienes también Corazón Místico, Amadora, Un Concierto para los Ángeles, Amigos de las Estrellas, Matrimonio entre el Sol y la Luna, Resurrección y otros más. Hoy te traigo una de sus composiciones que a mí me gusta muchísimo, es muy bonita, se llama Luna Nueva. Espero que te guste. Thank you. Y continuamos con nuestro próximo apartado. Hoy tenemos una nueva historia, ya hemos acabado La vida amante, y hoy te voy a traer la narración de un capítulo de un libro muy especial que te recomiendo que leas. A lo mejor puede ser tu lectura de verano, ahora que se acerca ya este tiempo de descanso. El libro se llama Autobiografía de un Yogi y es de Paramahansa Yogananda. Bueno, como dice el título, es autobiografía, es descrito por el propio autor de su propia vida. Se trata de la historia de la vida de un gran sabio de la India, un gran yogi, que también ha tenido una repercusión muy importante a nivel espiritual en Occidente. Bueno, él cuenta una parte de su historia cuando era chiquitito, en un capítulo muy bonito y también muy especial y muy simbólico. El capítulo se llama Dos muchachos sin dinero en Vrindavan, y te pongo un poquito en antecedentes. Desde muy chiquitito, Yogananda, que en aquel entonces no utilizaba ese término Yogananda porque eso es un título, él se llama Mukunda. Pues bien, Mukunda desde pequeñito ya tenía anhelos espirituales, ya que quería encontrar a Dios, quería realizar a Dios. Pero claro, como pasa en muchas familias, esto no era muy entendido. Y su hermano mayor, que se llama Ananta, quería traerlo al camino que él consideraba correcto, que era pues a trabajar, a vivir para su familia, lo típico, lo normal. Entonces, este capítulo es muy simbólico porque es el momento en que su hermano Ananta por fin se da cuenta de que Mukunda pues tiene verdaderamente claro cuál es su futuro y a qué se quiere dedicar. Bueno, te explico. Ananta quiere que Mukunda se dé cuenta de que necesita el mundo material, y entonces reta a Mukunda, reta a su hermano, a marcharse sin dinero a una población que se llama Vrindavan, y tenía que demostrar que podía estar todo el día cubierto, sin ningún tipo de problemas, cubierto por la divinidad, sin tener que pedir limosnas, sino de forma natural y normal. Vas a ver que Mukunda era un gran metafísico desde muy chiquitito, porque él va a sentir todo el tiempo que Dios le va a cuidar, le va a proteger y no le va a faltar de nada. Te dejo para que escuches la historia. Por cierto, le va a acompañar a Mukunda, le tiene que acompañar uno de sus condiscípulos, uno de sus amigos, se llama Jitendra, que este también va a ser interesante en lo que vamos a aprender a través de él, porque él es la duda. Y Mukunda es todo el tiempo la fe absoluta, Yogananda, sí, luego fue el gran maestro que fue. Te dejo ya con la historia, a ver qué tal.
Dos muchachos sin dinero en Vrindavan, por Paramahansa Yogananda.
Merecerías que mi padre te desheredara, Mukunda. ¿Cuán insensatamente estás desperdiciando la vida?
Recién descendidos del tren y aún cubiertos con el polvo del camino, llegamos en esos momentos a la casa de Ananta, que recientemente había sido trasladado de Calcuta a la antigua ciudad de Agra. Mi hermano era auditor en el Departamento de Obras Públicas del gobierno. Tú sabes muy bien, Ananta, que yo busco la herencia del Padre Celestial.
Primero, dinero. Dios puede venir después. ¿Quién sabe? La vida puede ser muy larga.
Dios primero. El dinero es su esclavo. ¿Quién lo puede saber? La vida puede ser muy corta. Mi réplica fue formulada bajo las exigencias del momento y no la apoyaba ningún presentimiento. La vida de Ananta, no obstante, tuvo un prematuro final.
Sabiduría adquirida en la ermita, creo yo, pero ya veo que has abandonado de una vez.
Los ojos de Ananta brillaron con singular satisfacción. Él creía todavía que podría atrapar mis alas en el nido de la familia. Mi residencia en Benares no ha sido infructuosa. Encontré allí lo que mi corazón andaba buscando, y puedes tener la seguridad de que no era tu pundit ni su hijo. Ananta y yo nos reímos en recuerdo de aquello. Él tenía que admitir que el clarividente de Benares que había él escogido había resultado miope.
¿Cuáles son tus planes, mi vagabundo hermano?
Jitendra me convenció para que viniéramos a Agra. Veremos las bellezas del Taj Mahal, le expliqué. Luego iremos donde mi nuevo gurú, a quien he encontrado recientemente y que tiene una ermita en Serampore. Ananta nos había hospedado cómodamente en su casa. Varias veces durante la noche noté que sus ojos se fijaban en mí en una forma muy particular. Ya conozco esa mirada, pensé. Algo está tramando. Esta idea vino a confirmarse ahora temprana durante el desayuno.
¿De modo que te sientes muy independiente y desprendido de la riqueza de mi padre?
Me dijo reanudando la conversación del día anterior. La mirada de Ananta era en apariencia inocente. Estoy seguro de mi dependencia de Dios únicamente.
Las palabras son vanas. Hasta ahora la vida te ha protegido. ¿Qué sería de ti si tuvieses que recurrir a la mano invisible para obtener tu alimento y abrigo? Pronto estarías pidiendo limosna en las calles.
Nunca. Yo no sometería mi fe a los transeúntes en lugar de ponerla en manos de Dios. Él puede concebir para sus devotos miles de medios de vivir en vez de hacerles pedir limosna.
Pura retórica. Supón que yo te sugiero que tu fanfarrona filosofía sea puesta a prueba en este mundo tangible y concreto.
Yo lo aceptaría. ¿Que tú limitas a Dios a un mundo especulativo?
Veremos, pues. Ahora tendrás la oportunidad de agrandar o bien de confirmar mis puntos de vista.
Ananta hizo una dramática pausa. Y luego me dijo, con seriedad y lentitud:
me propongo enviarlos a ti y a tu condiscípulo Jitendra hoy por la mañana a la población cercana de Vrindavan. No debes llevar contigo ni una sola rupia. No debes pedir limosna, ni dinero para alimentos. No debes contar a nadie esto. No deberán omitir sus comidas ni quedar abandonados en Vrindavan. Si regresas a mi bungalow antes de las 12 de la noche, sin haber roto ninguna de las condiciones de la prueba, yo seré la persona más sorprendida de Agra.
Acepto el reto. No había ninguna duda en mis palabras ni en mi corazón. Gratos recuerdos me iluminaron sobre la oportuna asistencia divina. Mi curación de la mortífera peste del cólera por mi súplica hecha de la fotografía de Lahiri Mahasaya. La jugarreta del regalo de las dos cometas en las azoteas de Lahore con Uma. La oportuna llegada del amuleto en medio de mi desconsuelo. El mensaje decisivo a través del desconocido Sadhu en Benares. A la vera de la casa del Pundit. La visión de la Madre Divina y sus maravillosas palabras de amor, su eficaz atención a través del Maestro Mahasaya, a mis pequeñas dificultades, la guía de última hora que se materializó con la obtención de mi diploma en la escuela y la bendición máxima, la obtención de un maestro viviente, que era el sueño más ambicionado de toda mi vida. En ningún caso consideraría yo que mi filosofía podría fracasar al ponérsela a prueba en el duro campo de batalla de este mundo.
Tu buena voluntad te da crédito. Yo os acompañaré ahora mismo hasta el tren.
Ananda volvió su cara hacia el boquiabierto Jitendra.
Tú debes ir también como testigo, y casi podría decir como una víctima.
Media hora después, Jitendra y yo éramos dueños de sendos boletos de ida para nuestro improvisado viaje. En un escondido rincón de la estación, Ananta nos registró para cerciorarse de que no ocultábamos nada fuera de nuestros sencillos doti. Al invadir la falta de fe los sellos reinos de las finanzas, mi amigo protestó:
Ananta, dame una o dos rupias como seguridad. Así podré telegrafiarte en caso de que suceda algo.
Jitendra, exclamé en son de reproche, no seguiré adelante con la prueba si tú llevas dinero como garantía.
Da una cierta seguridad el escuchar el tintinear de las monedas.
Ante mi severa mirada, Jitendra no agregó una palabra más.
Mukunda, ¿no creas que no tengo corazón?
Dijo Ananta con una cierta humildad. Tal vez le remordiera la conciencia por enviar a dos muchachos insolventes a una ciudad desconocida, o quizás a causa de su propio escepticismo religioso.
Si por casualidad pasas con éxito esta prueba en Vrindavan, te pediré entonces que me inicies como discípulo tuyo.
Esta última promesa tenía algo de irregular, dadas las costumbres seguidas. En la India, el hermano mayor de la familia rara vez se inclina ante sus hermanos menores. En cambio, él recibe respeto y obediencia después del padre. Pero ya no había tiempo para hacer ningún comentario. Nuestro tren estaba ya a punto de partir. Jitendra se obstinaba en un lúgubre silencio mientras el tren iba consumiendo milla tras milla de terreno. Finalmente se estiró e, inclinándose hacia mí, me dio un doloroso pellizco en un lugar sensible.
No veo señal alguna de que Dios vaya a darnos nuestra próxima comida.
Calla, émulo de Tomás el Incrédulo. El Señor está con nosotros.
¿Podrías tú también arreglar que Él se diera prisa? Ya me siento morir de hambre, solo con pensar en ello. Dejé el Benares para visitar el mausoleo de Taj y no el mío propio.
Anímate, Gitendra. ¿Acaso no vamos así mismo a tener el placer de ver las reliquias sagradas de Vrindavan? Ya siento un inmenso regocijo interno, solo con pensar en que voy a pisar la tierra santa hollada por los pies del Señor Krishna. La puerta de nuestro compartimento se abrió y entraron dos hombres que tomaron asiento. La siguiente estación sería la de nuestro destino.
Jovencitos, ¿tienen ustedes amigos en Vrindavan?
El nuevo viajero que se había sentado frente a mí comenzaba a interesarse en nosotros. Eso no le incumbe a usted, contesté con rudeza, desviando mi vista de él.
Probablemente se han escapado de sus hogares bajo el encantamiento del ladrón de corazones. Yo también soy de temperamento religioso y consideraré como una obligación el que ustedes tengan alimentos y cobijas en este calor sofocante.
No, señor, déjenos usted. Es usted muy amable, pero nos ha confundido con dos vagabundos que van huyendo del hogar. No volvió a entablarse la conversación. El tren paró. Cuando Jitendra y yo descendíamos al andén, nuestros casuales compañeros, tomándonos del brazo, llamaron un carruaje tirado por caballos. Nos apeamos ante una ermita majestuosa, rodeada de pinos y de jardines muy bien cuidados. Indudablemente, nuestros inesperados benefactores eran conocidos aquí, pues un sonriente joven nos condujo, sin la menor pregunta, a la sala. Pronto se reunió con nosotros una dama de cierta edad de digno continente.
Gaurima, los príncipes no pudieron venir,
dijo uno de nuestros acompañantes, dirigiéndose a la anfitriona de la ermita.
A última hora tuvieron que cambiar sus planes. Le mandan sus más sentidas excusas. Pero, en cambio, le hemos traído a usted otros dos nuevos huéspedes. Tan pronto como subimos al tren, me sentí atraído hacia ellos como devotos del Señor Krishna. Adiós, jóvenes amigos.
Nuestros protectores se dirigieron a la puerta.
Si Dios quiere, nos veremos otra vez.
Sean ustedes bienvenidos.
Gaurima sonrió en forma maternal a sus inesperados huéspedes.
No podrían haber venido en mejor tiempo. Yo esperaba dos reales patrones de esta ermita. Sería una lástima que lo que he cocinado no encontrase quien lo apreciara.
Estas alentadoras palabras tuvieron un efecto desastroso en Jitendra, quien rompió a llorar. La dolorosa perspectiva que él había tenido en Vrindavan se estaba convirtiendo en un agasajo real. Su rápido ajuste mental fue demasiado. Nuestra anfitriona le miró con curiosidad, pero sin decir nada. Probablemente estaba acostumbrada a los caprichos de los adolescentes. La comida fue anunciada. Gaurima nos condujo a un comedor en el patio, perfumado de sabrosos olores, entrando a continuación en una cocina contigua. Yo estaba en aquel instante premeditando y escogiendo el lugar más apropiado de la anatomía de Jitendra para darle un pellizco tan fuerte como el que había recibido de él en el tren. Tú, Tomás, siempre incrédulo, ¿ves cómo el Señor trabaja y deprisa también? Nuestra anfitriona volvió a entrar con un punca al comedor. Nos abanicaba continuamente al estilo oriental, mientras estábamos sentados sobre unas mantas muy adornadas. Discípulos del ashram caminaban de un lado a otro con algunos 30 platos. Aquellos, más que comida, era un verdadero y suntuoso banquete. Desde que llegáramos a este planeta, ni Jitendra ni yo habíamos gozado de manjares tan exquisitos. Platillos dignos de príncipes, ciertamente, distinguida madre. ¿Qué podrían tener sus patrones reales que pudiera ser más urgente que asistir a este banquete? No lo puedo imaginar. Usted nos ha proporcionado un recuerdo que perdurará toda nuestra vida. Obligados al silencio como estábamos a causa del requerimiento de Ananta, nada podíamos decir a nuestra generosa anfitriona, y al darle nuestras más expresivas gracias, éstas tenía un doble significado. Pero cuando menos, pudimos manifestarle nuestra sinceridad. Salimos de allí con las bendiciones de Gaurima y con su especial súplica de que volviéramos a visitar la ermita. Mi amigo y yo nos dirigimos a guarecernos bajo la sombra de un frondoso árbol kadamba que estaba a la entrada de la ermita. Una vez más fue asediado Jitendra por la duda y volvieron sus agudas palabras.
En buenas me has metido. Nuestra comida fue únicamente una mera casualidad. ¿Cómo podremos conocer lo que hay en esta ciudad sin una sola moneda entre los dos? ¿Y cómo me vas a llevar de regreso a Ananta?
¿Cuán pronto te olvidas de Dios ahora que tienes el estómago lleno? Si bien mis palabras no eran acres, eran acusadoras. ¡Qué corta es la memoria para los favores divinos! No ha existido el hombre que no haya visto cumplidas algunas de sus peticiones.
No estoy dispuesto a olvidar mi tontería, al aventurarme con un alocado como tú.
Tranquilízate, Jitendra. El mismo señor que nos alimentó nos mostrará Vrindavan y nos regresará a Agra. Un joven delgado, de ligero y placentero ademán, se acercó rápidamente a nosotros y parándose debajo del árbol donde estábamos nos saludó inclinándose.
Querido amigo, usted y sus compañeros deben ser extraños aquí. ¿Me permite que sea vuestro anfitrión y os guíe por la ciudad?
Es difícil para un hindú palidecer, pero el rostro de Jitendra tenía en aquel momento una palidez cadavérica. Con toda corrección rehusé el ofrecimiento del recién llegado.
¿No estará usted desechándome?
La alarma de nuestro visitante hubiera sido cómica en otras circunstancias.
¿Usted es mi gurú?
Sus ojos buscaron confiadamente los míos.
Durante mi meditación al mediodía, el bendito señor Krishna se me apareció en visión y me mostró dos figuras amparadas por este árbol. Uno de los rostros era el suyo, mi maestro. Con frecuencia lo he visto durante mi meditación. Será una gran dicha para mí si acepta mi humilde servicio.
Yo también tengo mucho gusto en que me haya encontrado. Ni Dios ni los hombres nos han olvidado. Aun cuando no me movía, mientras sonreía a la cara implorante que tenía delante de mí, en mi interior me arrodillé a los pies divinos.
Queridos amigos, ¿no quieren ustedes honrar mi casa con su visita?
Es usted muy amable, pero eso no es posible por el momento. Ya somos huéspedes en la casa de mi hermano en Agra.
Cuando menos, déjeme el grato recuerdo de haberles paseado por Vrindavan.
Accedí con gusto. Entonces, él nos dijo que su nombre era Pratap Chatterjee y llamó a un carruaje tirado por caballos. Visitamos el templo de Madana Mohana y otros santuarios de Krishna. La noche descendió mientras estábamos en nuestras devociones en el templo.
Dispénseme mientras consigo confituras.
Pratap entró en una tienda cerca de la estación del ferrocarril, mientras Jitendra y yo curioseábamos por la calle, ahora ya llena de gente con el fresco de la tarde. Nuestro amigo estuvo ausente un rato y cuando regresó nos traía regalos de frutas secas y golosinas.
Por favor, permítame que obtenga un mérito religioso.
Pratap sonrió implorante mientras me tendía un rollo de rupias y dos boletos acabados de comprar para Agra. La reverencia de mi aceptación fue para la mano invisible de la cual Ananta se burlaba y que ahora a nosotros nos colmaba mucho más de lo necesario. Buscamos un lugar solitario cerca de la estación. Pratap, voy a instruirte en la técnica del kriya de Lahiri Mahasaya, el yogi más grande de los tiempos modernos. Su técnica será tu gurú. La iniciación fue terminada en media hora. Krilla es tu chintamani, tu joya de los deseos, dije al estudiante nuevo. Esta técnica, que como has visto es sencilla, encierra el arte de activar la evolución espiritual del hombre. Las escrituras hindúes enseñan que el ego encarnado necesita 1 millón de años para obtener su liberación de Maya. Este periodo es grandemente acortado por medio de la práctica del Kriya Yoga, así como Jagadish Chandra Bose ha demostrado que el crecimiento de las plantas puede ser acelerado mucho más allá de su ritmo usual. Así, el desenvolvimiento psicológico del hombre puede ser acelerado por medio de esta ciencia interna. Sé paciente y asiduo en tu práctica y llegarás al gurú de todos los gurús.
Estoy maravillado de encontrar esta llave yogística que durante tanto tiempo he buscado,
dijo Pratap solemnemente.
Su destructor efecto sobre mis ataduras sensorias me liberará hacia las esferas superiores. La visión de hoy del señor Krishna podía únicamente significar mi mayor bien.
Por un rato nos sentamos en un mutuo silencio comprensivo. Luego caminamos lentamente a la estación. El corazón me rebosaba de alegría cuando abordamos el tren, pero ese fue el día de llanto para Jitendra. Mis cariñosos saludos de despedida para Pratap había sido acompañados de ahogados sollozos de parte de mis dos compañeros. El viaje, una vez más, sumió a Jitendra en profunda tristeza. En esta ocasión, la tristeza tenía por origen su descontento consigo mismo.
Qué pequeña es mi fe. Mi corazón se ha endurecido como la piedra. De ahora en adelante nunca dudaré de la protección de Dios.
Se aproximaba la medianoche. Los dos cenicientas enviados sin dinero entraron en la habitación de Ananta. Su cara, como lo había él mismo predicho, estaba llena de la más profunda admiración. Sin pronunciar palabra, cubrí la mesa con los billetes.
Jitendra, quiero la verdad.
El tono de la voz de Ananta era cómico.
¿No ha planeado este joven algún asalto?
Pero a medida que fue puesto al tanto de lo sucedido, mi hermano se tranquilizó y luego dijo con solemnidad:
la ley de la oferta y la demanda alcanza reinos más sutiles de los que me había imaginado.
Ananta habló con un entusiasmo espiritual que nunca había notado antes en él.
Ahora entiendo, por primera vez, tu indiferencia hacia las cajas fuertes y hacia la acumulación de riquezas mundanas.
No obstante, lo tarde que era, mi hermano insistió en recibir la iniciación espiritual en Kriya Yoga. El gurú Mukunda tuvo que cargar con la responsabilidad de 2 discípulos no buscados en un solo día. Al día siguiente, el desayuno se tomó en medio de una gran armonía, la cual había estado lejos de reinar el día anterior. Yo sonreí a Jitendra. No saldrás defraudado en tus deseos de visitar el Taj. Iremos antes de regresar a Serampore. Mi amigo y yo nos despedimos de mi hermano Ananta y pronto estuvimos ante la gloria de Agra, el Taj Mahal, mármol blanco que se yergue deslumbrante bajo el sol, como una visión de simetría absoluta. Está colocado ante un fondo maravilloso de oscuros cipreses, en medio de un brillante prado y reflejado en la límpida superficie de un estanque. Su interior está exquisitamente decorado con encaje de mármol salpicado de piedras preciosas. Delicadas coronas se dibujan en los intrincados mármoles oscuros y violetas. La iluminación que surge de su cúpula cae sobre el cenotafio del emperador Shahjahan y la reina Mumtaz Mahal, reina de su reino y de su corazón. Ya tenía yo bastante de paseos y visitas y añoraba a mi gurú. A corto plazo, Jitendra y yo tomamos el tren hacia el sur, rumbo a Bengala.
Mukunda, no he visto a mi familia desde hace meses. He cambiado de parecer. Probablemente después pueda visitar a tu gurú en Serampore.
Mi amigo, que con benevolencia podía ser descrito como de temperamento vacilante, me abandonó en Calcuta. Tomando el tren local, pronto cubrí 12 millas al norte, donde se encontraba Serampore. Un estremecimiento de admiración se apoderó de mí
al darme cuenta de que había pasado 28 días desde la fecha en que, en Benares, había encontrado a mi gurú. Él me había dicho, vendrás a mí dentro de 4 semanas. Y aquí estaba con el corazón latiéndome de dicha parado en su pórtico de la calle de Raigá. Y entré por primera vez en la ermita, donde debería pasar la mejor parte de los próximos 10 años de mi vida, junto a Ñaña Avatar de la India, la encarnación de la sabiduría.
Muy bien, esta es la historia. La propia historia tiene un montón de conocimiento interesante, sobre todo acerca de la confianza en la divinidad, de que siempre estás cubierto de todo, pero hace falta tener esa fe que tenía el propio Mukunda Yogananda. Bueno, con esto te despido, acaba nuestro tiempo de programa, así que si quieres repetir este, tienes el próximo lunes en la noche para escucharlo, y si quieres continuar, el jueves a las 10 de la mañana, seguimos aquí con Connie Méndez. Te deseo una linda semana. Hasta prontito. Está en el sol de mi ciudad.